nos impacta y nos ha impactado y nos ha dado la vuelta a la vida durante este año. Recordaba, digamos, hago mención a un meme que decía, digamos, había una futura entrevista de trabajo y el empleador le preguntaba al postulante qué hizo en el 2020 y la persona contestaba, lavarme las manos. Porque la verdad que es un año bastante complejo y bastante perdido. Y en esta cuestión de estar perdido, además estamos bastante perdidos en la información. Hay mucha fake news, hay mucha cosa dicha sin fundamento. Y cuando la información sobreabunda y sobre todo tiene una calidad tan dispar, es importante hablar con los que saben. Es fundamental hablar con los que saben. Entonces, en ese sentido, convocamos al doctor Gustavo Méndez. Él es integrante del staff del Servicio de Infectología del Hospital Escuela de la ciudad de Posadas y además es docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la UCAMI, de la Universidad Católica de las Misiones. Buen día, doctor Mario Darpino, desde la Radio Pública le habla.
Hola, buen día, Mario. Muchas gracias por el llamado y un saludo a toda tu audiencia.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos en la Radio Pública. Bueno, doctor, tenemos bastantes cosas para preguntarle, pero lo vamos a hacer cortito porque sé que está muy, muy ocupado. Hay una nueva duda que tiene que ver sobre el tema de las vacunas que el gobierno nacional ha dispuesto de alguna manera algunos convenios de precompra o de algún mecanismo de financiamiento que tiene que ver con las vacunas, tanto de la vacuna rusa como la de Pfizer. Hay muchas dudas y hay mucha información sin sustento, sobre todo, y me gustaría que nos aclare cuáles son los procedimientos para la aprobación de una vacuna y si usted tiene conocimiento de qué pasos han cumplimentado o cuáles están en cumplimentación por parte de estas vacunas.
Bueno, mira, es una pregunta muy, muy interesante y muy importante para llevar tranquilidad a la comunidad. En general, toda medicación, y en esto está incluida la vacuna, sigue una serie de procedimientos, de pasos, hasta que tenga la autorización final para ser administrada a la población de manera masiva, digamos, ¿no? Uh-huh. Estos son los estudios en los que muchos nos hemos instruido en este último año, entre otras tantas cosas, de las diferentes fases de los estudios. Estudios de fase 1, fase 2, fase 3, que lo que buscan justamente en cada uno de estos pasos es ir viendo que el desarrollo de un determinado producto médico, en este caso la vacuna, cumpla el objetivo para el cual está diseñado y sea segura para la persona o el paciente que lo vaya a recibir. Mm. Eso es algo que está regulado internacionalmente y son normativas que las diferentes administraciones de salud de los diferentes países las cumplimentan. En nuestro caso, el ente regulador para eso es la ANMAT en Argentina, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología de nuestro país, que para validar el uso de un producto, en este caso médico, evalúa inicialmente y verifica que se hayan cumplimentado todos estos pasos de seguridad. Uh-huh. Por supuesto que existe una realidad. Primero, casi un año, los primeros casos en China, en la provincia de Wuhan, de coronavirus, estamos hablando de que hay 4 o 5 vacunas candidatas con un muy buen perfil en cuanto a lo que es seguridad para su administración del paciente, en cuanto a lo que es la generación de anticuerpos. Eso es un avance que muy pocas veces se ha visto en la medicina en este último tiempo. Yo uso muchas veces como ejemplo, pensemos que la infección por VIH, otro virus, la conocemos ya hace más de 30 años y todavía no se ha podido desarrollar una vacuna, claro, que sea efectiva para prevenir la infección. Sin embargo, en esta infección estamos a las puertas con grandes expectativas de que los resultados finales de los trabajos de fase 3 de las diferentes vacunas que están en estudio para el COVID son muy alentadores y nos permitan tener una vacuna hecha en tiempo récord prácticamente. Uh-huh. Esto es debido a los grandes avances que tuvo la medicina en los últimos años y ha permitido que estemos a las puertas de un evento tan tan importante en la medicina como este, ¿no?
En el caso de la vacuna rusa, que hay como de alguna manera, digamos, son mías las palabras nomás, que hay como de alguna manera una tendencia negativa, una observación negativa en relación a esta vacuna, ya casi desde un principio, y más sobre todo después del anuncio de la compra de 25 millones de dosis, digamos, la medicina rusa o esta vacuna puntualmente también tiene que cumplimentar estos pasos, ¿verdad?
También debe cumplimentar estos casos, los pasos que comenté antes, porque es una regulación internacional. Por ahí lo que también entra en juego es en los estudios previos o iniciales que dieron pie a que esta vacuna tenga una gran expectativa en cuanto a la generación de anticuerpos. Uno puede discutir algunas cuestiones metodológicas, la cantidad de pacientes incorporados, cómo es el seguimiento y demás, pero digamos que los pasos de seguridad para lo que es el uso en humano se deben cumplir, y estas son leyes que se han reglamentado fuertemente a nivel internacional, incluso con los estudios experimentales que se han hecho en humanos desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una regulación bastante importante, bastante fuerte de esto, que busca justamente evitar este tipo de desvíos en humanos.
Sí, entonces básicamente, digamos, es seguro vacunarse, digamos, va a ser seguro vacunarse, porque todos los procedimientos antes de que se arribe a la vacuna, antes de que llegue al usuario, antes de que llegue al público en general, también, digamos, ajá, obviamente va a cumplimentar esto. Esto yo voy a decir, yo sé que son preguntas que son verdad de perogrullo, pero hay que decirlas porque me parece que hay como mucha, vuelvo a decir, hay mucha subjetividad, hay mucha mala intención también por parte de algunos sectores que juegan con el desconocimiento y con el prejuicio que todos tenemos algún prejuicio. Por eso nos parece importante. Ahora, yendo al tema de la transmisión, ¿qué saldo queda usted, como ustedes, como epidemiólogos, en la situación del segundo rebrote en Europa? ¿Qué analizan o cómo ven el desarrollo de esta situación que evidentemente era impensada, inclusive cuando en algún momento la prensa titulaba siempre con alguna ansiedad la segunda ola, cuando había algunos casos sueltos, esta virulencia que se ve, digamos, no sin, ¿qué de toda esa experiencia qué se puede traspolar a la Argentina y a nuestra región?
Bueno, lo primero que debemos entender es algo que en realidad ya venimos conociendo hace mucho tiempo, que este es un virus altamente transmisible, ¿sí? Lo cual es altamente contagioso, lo cual obviamente genera un impacto en la mortalidad. Por ahí no tiene una mortalidad tan elevada como otros virus que afortunadamente no los padecemos en la región. Si vos pensás en ébola, por ejemplo, el virus de ébola tiene una mortalidad que supera el 50%. Estamos hablando de que cada dos infectados hay uno que fallece o que está en condiciones graves y críticas. Acá el problema está en que al ser altamente contagioso, obviamente que por más que sea un porcentaje bajo en la letalidad que tenga, lo hace altamente significativo, y para eso los números están a la vista. Amanecemos con los números de la cantidad infectada a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel provincial, y nos vamos a dormir con las noticias escuchando los números de la pandemia, ¿no es cierto? Y con respecto a la segunda ola, bueno, en realidad también era una posibilidad que evidentemente se está cumpliendo en Europa, y en su momento siempre, al menos las veces que me han entrevistado, he dicho lo mismo, digo mucho que podamos ser muy diferentes al resto del mundo en cuanto a la evolución de la pandemia, con más o menos números, pero no tendríamos grandes diferencias. O sea, la segunda ola iba a existir porque mucha gente al principio aplicó de manera muy rígida y estricta las diferentes medidas de aislamiento, el distanciamiento social, el uso de barbijo, pero en algún momento también se cansa, se relaja, y ahí es donde aparece la posibilidad de un nuevo brote o rebrote como el que están viviendo los europeos, sumado a que es un poco también la consecuencia de la entrada al invierno de ellos y de haber pasado los meses de verano con cierta relajación en cuanto al confinamiento, al aislamiento, que por otro lado se vio facilitado porque descendieron notablemente el número de casos, de contagios y de muertes en las regiones de Europa.
O sea, digamos, como tratando forzosamente de traspolar, pero tampoco es muy alocado pensar de que con el cansancio que tiene en general la gente, con el nivel de relajación que tienen muchos irresponsables, que tengamos una y con esta tendencia que hoy está a la baja, ¿no? Porque hoy está a la baja la cantidad de contagios, ayer fueron 8.000 y pico, cuando hace una semana estábamos en 14.000, es probable que el otoño próximo también nos encuentre a nosotros si no tomamos las medidas y los recaudos en un rebrote importante.
Y hoy por hoy la mejor vacuna que tenemos es el uso del distanciamiento, el barbijo y el lavado de manos. Hasta hoy, hasta la fecha, ¿no? la vacuna es una promesa, una posibilidad muy certera, muy próxima. Quizás eso pueda constituir o marcar una diferencia si eso se puede hacer realidad en cuanto a que la vacuna sea efectiva en la generación de anticuerpos, a que se logre el acceso a la vacuna, que la gente se aplique la vacuna, y eso pueda ayudar a que la historia llegue a ser un poco diferente a lo que está ocurriendo en Europa hoy. Uh-huh. Acordate que la diferencia de la segunda ola de Europa con la que potencialmente podamos llegar a tener nosotros es que ellos con esta segunda ola todavía no tienen vacuna.
Claro, también, eso es cierto. Ahí tenemos una ventaja, muy certera su observación. En relación a Europa, digamos, se circuló la información de que había una segunda cepa o que había mutado el virus. ¿Esto está confirmado científicamente o es solamente...?
Eso está en estudio. Hay algunos reportes, todavía está en estudio. Vos pensado, imaginate, para que entendamos que el virus es como que lo ponen un original en una fotocopiadora que empieza a sacar un montón de copias y que en algún momento empiezan a aparecer algunas defectuosas, claro, o más borrosas, o con algunos, uh-huh, cambios en la imagen producto de la cantidad repetida de copias, y ahí pueden aparecer esas mutaciones. No todas las mutaciones son necesariamente para peor, ¿sí? Claro. Todavía lo que no tenemos definido desde ese punto de vista es, bueno, toda la caracterización genotípica de esa nueva mutación y qué tan peor o no puede llegar a ser eso para el ser humano.
Uh-huh. Volviendo al tema de la vacunación, el gobierno provincial anunció que tendría una, en términos proyectados, tendría una capacidad de vacunación de 43.000 sujetos por semana.
Sí.
También la vacuna no va a ser un hecho automático, porque a 43.000 personas por semana estamos hablando de 6 meses largos para el universo, en el caso que sea una vacuna de un universo total, ¿no? Que no va a ser así, pero bueno, pero van a transcurrir varios meses para que la inmunización sea total.
Sí, van a pasar varios meses, pero ahí de nuevo también hay estrategias, porque vos cuando tenés eso, que tenés quizás por ahí una... en cuanto a tiempo y a disponibilidad del producto, tenés un número limitado de dosis, la estrategia, que seguramente es la que se va a implementar, es aportar a la inmunidad, a mejorar la inmunidad de aquellos grupos de riesgo, grupos esenciales, que son los que por ahí tienen más chance de tener contacto con el virus, o los grupos de riesgo que obviamente tienen más chance de tener complicaciones más serias o incluso la muerte ante la infección por el coronavirus. Y entonces vas a apuntar inicialmente a esos grupos de riesgo para protegerlos, que es lo correcto y es lo que habitualmente se hace, y después obviamente que el acceso de al resto de la población también se va a hacer.
La última, porque y es una pregunta que yo tengo algunas respuestas, pero digamos que me la hacen inclusive, nosotros somos una cadena de 50 radios en todo el país, y me preguntan en todo el país, ¿por qué Misiones, estando rodeado de 800.000 casos, tiene la baja cantidad de casos? ¿Hay una respuesta de orden científico para poder decirlo?
Y mira, yo inicialmente te diría que primero que va a ser motivo de estudio y de discusión. Es una pregunta muy difícil de responder, que tiene en parte, bueno, que ver con muchas estrategias que evidentemente con el paso de los meses han demostrado ser acertadas, que tiene que ver también obviamente con el compromiso de la gente y con que a la gente le llegó el mensaje de la importancia del cuidado, más allá de algunas cuestiones que siempre surgen en todas las provincias. Y lo otro creo que también es tener una visión de ver un poco más adelante, de saber y de entender que esto todavía no se terminó. De que si bien estamos muy bien con los números, esto no es algo que ya está resuelto, que ya no va a haber más coronavirus y que por lo tanto esos números pueden seguir aumentando, y que justamente en este contexto bajar la guardia no es una opción inteligente.
Excelente.
Quizás tengamos más cerrado el panorama de qué es lo que pasó o lo que pasa con Misiones y cuáles fueron las estrategias acertadas cuando también logremos acceder a la vacuna y esta sea efectiva y podamos controlar mejor aún la pandemia. Uh-huh. Yo creo que es una mezcla de varios factores que nos permiten estar en una situación privilegiada comparativamente con otras familias. Uh-huh.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. La verdad, ha sido un verdadero gusto y esclarecedor la charla con usted. La verdad que, bueno, cualquier, desde ya, digamos, le dejamos abiertas las puertas para cualquier cuestión de difusión que tiene que ver con la salud de la salud pública. Realmente ha sido muy claro. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a usted y saludos a todos en Portivazo.
Gracias. Bueno, ha sido el doctor Gustavo Méndez, es infectólogo, es integrante del staff del Hospital Escuela de la Ciudad de Posadas.